Desde la votación que tuvo lugar el miércoles pasado, el miércoles 8, de la reforma constitucional que autoriza el retiro del 10% de los fondos, de las cuentas individuales, del fondo de pensiones, la situación en Chile, vamos, se ha vuelto muy delicada. Conversamos sobre este tema en esta edición del programa con el diputado Guillermo Ramírez. Guillermo es diputado por el Distrito 11, que cubre las comunas, entre otras, de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Peñalolén, La Reina. Y, bueno, ha estado todo el día en la Cámara, en el día de hoy, que la Cámara está estudiando esta iniciativa, y conversamos con él en esta edición del programa. Guillermo, bienvenido a Terapia Chilense, y me acompaña Arturo Fontaine.
¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias, Héctor. Arturo, gusto saludarlos a los dos.
Oye, Guillermo, antes de entrar en materia, en sintonía más fina, tu mirada sobre esta crisis de la coalición, a raíz de la votación del miércoles pasado. ¿Crees que se está exagerando la importancia de las deserciones que hubo? ¿Crees que efectivamente la coalición está pasando por un momento delicado? ¿Crees que esto es una herida? ¿Crees que esto es una hemorragia que es posible contenerla? ¿Cuál es tu mirada sobre la crisis producida?
A ver, mi mirada es que sí es una crisis profunda, pero es una crisis que tiene arreglo. Porque aquí no hay un solo culpable y, por lo tanto, cuando todos tenemos algo de responsabilidad y ejercemos un poquito de la buena o la sana costumbre de hacer autocrítica, nos podemos dar cuenta de que todos también podemos hacer algo para salir adelante. Mira, el gobierno ha sido, con los partidos de oposición, un gobierno poco, por decirlo de alguna manera, atento. Los partidos de oficialistas, lo que hemos hecho ha sido permanentemente estar haciendo propuestas que no son escuchadas. Hemos sido leales con el gobierno en el Congreso, pero cuando aparecen cosas impopulares, nos hacen a nosotros cederlas, luego el gobierno se corre, nos dicen que ciertas materias no van a ceder y terminan cediendo con la oposición. Entonces, eso lo que va haciendo es que desde los partidos de gobierno se genera la sensación de que con el gobierno no se puede trabajar, porque finalmente el gobierno está en una lógica de salvarse a sí mismo, de cuidar su propia imagen y, en el fondo, no cuidar a los partidos y a los parlamentarios que lo representan. Pero también por el lado de los partidos políticos hay una autocrítica fuerte que hacer respecto a que no hemos sido quizás, no hemos entendido la lealtad como se tiene que entender, que es intentar de que al gobierno le vaya bien, y hemos simplemente entendido la lealtad como no criticar o como ir tapando errores que de verdad son injustificables y no hay para qué andar tapando, y no hemos logrado tampoco disciplinar a nuestra gente. Todo eso, además, sin mencionar que entre los partidos hoy día no hay una relación demasiado fluida. Entonces, lo que pasó el miércoles pasado es una de esas cosas curiosas que pasan de vez en cuando en la política, en que a todos les cae al mismo tiempo el alcachofazo. Y todos se dan cuenta de que estamos en un momento de inflexión. Y todos sabemos de que desde este punto de inflexión o se profundiza aún más la crisis y se produce un quiebre, o salimos para adelante ordenando a la coalición y trabajando en conjunto con el gobierno. Y creo que todos estamos en el espíritu, desde el gobierno y desde los partidos, para que nos coordinemos, nos ordenemos, hagamos una especie de borrón y cuenta nueva y podamos gobernar mejor en lo que queda de este gobierno, que es un año y medio clave, muy importante,
Guillermo,
para lo que va a significar la economía, sobre todo en Chile.
Guillermo, no me interesa para nada personalizar el costalazo, no me interesa para nada, pero yo creo que lo que tú describiste también habla de una cierta, o sea, de una resuelta debilidad del equipo político del gobierno, porque un equipo político en los gobiernos precisamente está encargado de monitorear ese tipo de relaciones, de lubricar ahí donde falta, donde está haciendo ruido, donde hay pequeños cortocircuitos. Eso veo que esta vez no se hizo, ciertamente.
Mira, la verdad es que, llevándolo como a lenguaje del mundo privado, el problema que existe en la forma en cómo se conduce al gobierno es un problema cultural. Todos sabemos en una empresa, por ejemplo, lo que cuesta cambiar ciertas costumbres arraigadas, la cultura de una empresa, pues, que al final para cambiarla todos tienen que poner de su parte y uno no puede identificar a un solo responsable. Esto es lo curioso y lo difícil de este problema, nosotros tenemos hoy día un problema que es cultural al interior de la derecha, el problema de toda la vida de que al final nos conducen caudillos, de los personalismos, de la dificultad para trabajar en equipo, de administrar y no tener una visión de país. Esos son temas culturales que uno no le puede achacar ni a Blumel, ni a Alvarado, ni a Briones, ni a Monkeberg, ni a Sichel, por poner los que estaban antes, ni a la Carla Rubilar. Es un tema que es difícil de cambiar, que incluso es difícil de diagnosticar y por lo tanto también es difícil de tratarlo, pero no tiene que ver con una persona. Y a mí me interesa mucho decir esto porque si nuestros partidos, si nuestros electores ponen su esperanza en que esto se va a mejorar con un cambio de gabinete, entonces al poco andar van a estar todos decepcionados de nuevo, porque no es un problema de personas, es un problema cultural. Y nosotros tenemos que aprender a tener una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, pero también de gobernar. Y gobernar no es lo mismo que administrar. Gobernar es tener una visión de país, es desafiar a la ciudadanía con una mirada de para dónde quiero yo que vaya Chile, cuáles son las bajadas concretas de eso, y qué voy a hacer yo para lograrlo. Y creo que en ese caso el gobierno ha fallado. Es un poco el revival, si tú quieres, de la falta de relato.
Sí.
Lo que demuestra, insisto, que es un problema cultural nuestro.
Arturo Fantén.
No, bien delicado lo que estás diciendo. Ahora dime una cosa, por ejemplo, ya acercándonos al tema previsional, el gobierno presentó un primer proyecto que no prosperó, luego un segundo proyecto que se parece muchísimo al proyecto...
¿Te refieres al proyecto de reforma previsional?
Sí. Ya. Un segundo proyecto que se parece muchísimo al que presentó la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Y está ahí, ¿no es cierto? Ahora, estos proyectos, ¿tú dirías que interpretan al sector díscolo, llamémoslo así, a este sector que votó a favor del 10% en la semana pasada? ¿O de verdad este tema se viene arrastrando de antes y ellos están con una visión diferente, radicalmente distinta de lo que debe ser el sistema previsional chileno?
Mira, es súper interesante tu pregunta porque tú en el fondo tomas la discusión que estamos teniendo hoy día en el Congreso como un tema previsional. Y me parece súper bien que lo plantees así, porque la crítica que yo tengo hacia la izquierda en este minuto y en este debate es que ellos no han sido lo suficientemente honestos para decir si es que el debate que estamos teniendo respecto al retiro de las AFP es un debate previsional o es un debate respecto a la situación angustiosa en la que está gran parte de la clase media hoy día producto de la pandemia y la crisis económica. Porque si es por el tema de la clase media, entonces este es un mal instrumento. Todos los expertos dicen que hay mejores instrumentos. Cuando digo todos los expertos me refiero a los de derecha y a los de izquierda, a los nacionales y a los de la OECD. Y en el fondo estaríamos entonces legislando mal. Estaríamos en el fondo matando una mosca con un cañón y generando mucho daño. Si por el otro lado el problema, si es que yo lo sinceraran, el problema es el tema de las pensiones, entonces este no es el lugar ni el momento para discutirlo. Hay un proyecto de pensiones, de reforma que al que tú haces referencia, que está en el Congreso, se aprobó en la Comisión de Trabajo de la Cámara, en donde yo estoy, por eso sé de lo que estoy hablando, se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde yo también estoy, se aprobó en la sala de la Comisión, en la sala de la Cámara de Diputados, y ahora está en la Comisión de Trabajo del Senado. Entonces, si es que el tema es la reforma previsional, entonces el lugar para discutirlo es el proyecto que está en el Congreso. Ahora, tú me preguntas, ¿lo que está hoy día en el Congreso satisface a estos 13 diputados? La respuesta es los 13 diputados de Chile.
¿Estás ahí? Seguimos. Sí. Tú estabas diciendo, te estabas preguntando si acaso los proyectos, o sea, el proyecto que está ahora en la comisión, en una de las comisiones del Senado, satisface las demandas, las exigencias de los 13 díscolos.
Bueno, entonces, siguiendo con la lógica que estaba planteando,
sí,
para los 13 diputados que votaron a favor, que son de Chile Vamos, ellos votaron a favor no porque el proyecto de pensiones no les satisfaga. Ellos estaban mirando el problema desde la perspectiva de la clase media. Es decir, cuando yo le comentaba a usted hace un minuto que la oposición tiene que ponerse de acuerdo si lo que están planteando lo hacen o por la clase media o porque quieren cambiar el sistema de pensiones, yo digo con toda seguridad, porque he hablado con los diputados de Chile Vamos, estos 13 diputados votaron a favor, no por el tema de las AFP ni por el sistema de pensiones, ellos votaron a favor porque sienten que es un antídoto más o menos rápido para poder auxiliar a la clase media. Y por eso yo soy optimista, porque con los anuncios que hizo hoy día el gobierno, se satisface esa inquietud de estos 13 diputados respecto a que hay instrumentos mejores para ayudar a la clase media, incluso más expeditos para ayudar a la clase media, que no perjudican sus propias pensiones o la de todos los chilenos, porque todos nos veríamos afectados, ni afectan tan gravemente a la economía. Entonces, yo por eso soy optimista respecto a que este proyecto en el Senado no va a prosperar y que finalmente vamos a tener un mejor instrumento. Además, para la oposición, esto de que el gobierno haya dicho que va a poner el pie en el acelerador del proyecto de pensiones y este mandato que le dio el presidente a sus ministros de que lleguen a un pronto acuerdo con la oposición para lograr la reforma, lograr sacar adelante la reforma que está hoy día en el Senado, me parece que tapa de manera adecuada todos los hoyos, digamos. O sea, se hace cargo tanto del tema de la clase media como del tema de la reforma a las pensiones que hoy día es tan necesaria.
Oye, Guillermo, te quiero hacer alguna pregunta de como de técnica legislativa. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, digamos, el miércoles pasado se votó en general esta iniciativa de reforma constitucional para permitir que los afiliados retiraran hasta el 10% de su cuenta. La Cámara de Diputados mañana probablemente va a votar ya más en particular esta iniciativa.
Ya. Se vota artículo por artículo.
Ya. ¿Y qué pasa si no se repiten las mismas cifras? O sea, si porque el quórum es bastante alto el que se exige.
Bueno, como te decía, yo estoy confiado en que se van a rechazar todos los artículos. Ya. Pero aún así, lo que pasa al Senado es una ley que tiene un título, pero que está en blanco. O sea, al Senado pasa una ley, o un proyecto de ley más bien, que dice proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP por parte de los afiliados. Y artículo 1 no dice nada, o sea, está en blanco. Esto es algo bien extraño, que yo por lo menos, yo antes de ser diputado trabajé en asesoría legislativa, yo nunca había visto esto.
Nunca lo habías visto.
A mí no me había tocado verlo, me dicen bien. Que han habido un par de casos, pero es una cosa muy rara. Pero en términos, lo que tú preguntas, el tema de técnica legislativa, el Senado tiene que discutirlo igual.
Tiene que discutirlo igual.
Claro, ya. Porque quedó aprobada la idea de legislar, digamos.
Así es, esa es la razón.
Ya. Ya, ¿y tú crees que esto, este remesón, digamos, permite confiar, permite esperar que las relaciones en Chile Vamos al interior de la coalición y de la relación también del bloque con el gobierno va a cambiar para mejor?
Supongo. Yo creo que va a cambiar para mejor. La amenaza que yo veo en el horizonte, Héctor, es la amenaza de aquellos que creen que esto se va a solucionar con un cambio de gabinete y empiecen los tironeos con el cambio de gabinete que de por sí generan tensión entre los partidos. Los partidos tratan de ocupar espacio. Y luego que los partidos vencedores digan, bueno, este fue un cambio de gabinete que nos va a permitir seguir adelante de mejor manera y en el fondo al poco andar nos demos cuenta de que esa no era la solución. Yo espero que nosotros tengamos la posibilidad de tener una discusión más profunda sobre la forma en que nos relacionamos y gobernamos. En el caso de la UDI, un grupo de parlamentarios, le pedimos a la directiva que convocara a un consejo extraordinario que va a ser este sábado, justamente para hablar estos temas más en profundidad y no quedarnos en las típicas lógicas que son parte de la misma cultura nuestra. Bueno, en el fondo de cómo vamos solucionando nuestros problemas que no son una verdadera solución. O sea, esta es una espiral que no tiene fin. Y si nosotros no tenemos una reflexión profunda, vamos a volver a lo mismo. Entonces, yo espero que podamos tenerla y siento que el gobierno hizo una autocrítica potente. Creo que ahora lo que le queda, la parte de la pega que queda es la de los partidos.
Ahora, te diré, Guillermo, lo sabes tú mejor que nadie, que el año y medio que le resta a este gobierno, a esta administración, es un año y medio de camino cuesta arriba. De camino cuesta arriba, sobre todo porque el presidente tiene niveles de aprobación a su gestión que son bajos, y cuando los presidentes en Chile tienen bajos niveles de aprobación, inevitablemente siempre ha ocurrido que la coalición se les desordena.
Claro, tú dices camino cuesta arriba, yo me imagino más bien a un alpinista, porque así va a ser, porque a lo que tú dices, el tema de la aprobación, está además el clásico síndrome del pato cojo, claro, que pasa a todos los gobiernos, sí. Y está también el tema de la agenda electoral, que nosotros vamos a tener más de 10 elecciones en un año, entre las primarias y qué sé yo, con lo cual la agenda va a estar más bien puesta en el tema electoral más que en lo que haga el gobierno. Pero dada la circunstancia del país, crisis económica, reforma a las pensiones que tenemos que sacar adelante y esta última cola, espero que sea la última cola, de la crisis sanitaria, con síndrome o sin síndrome del pato cojo, con mala aprobación o alta aprobación, hay que sacar estos temas adelante como sea. Y va a ser difícil, pero en el fondo no hay alternativa. O sea, esto no es un gobierno en circunstancias normales que uno podría decir, bueno, se acabó el gobierno. Que muchas veces se habla de eso un año antes de las elecciones, sí, un año y medio antes. Sí. Ahora no se puede nomás.
Guillermo, pasando a otro tema. En general, los 13 diputados que desertaron, que se alinearon con la oposición en esta iniciativa, en general han estado bastante fondeados, se han mostrado poco, no han querido salir a dar entrevistas. ¿Tú has tenido contacto con ellos o no?
Sí, con algunos, obviamente, no con todos, pero
he tenido contacto
con algunos.
Ya. Y te queda claro, digamos, que la motivación fundamental de ellos fue mejorar el programa, el catálogo que el gobierno está ofreciendo en este momento como apoyo a la clase media.
Así es. Ahora, aún así, con los anuncios que ha hecho el gobierno, de esos 13 van a haber, de todas maneras, algunos parlamentarios que van a volver a votar a favor.
Claro, que van a persistir en su...
Ahora, ahí yo tengo una... porque tú hablas de, claro, de los que votaron en su momento a favor, pero a mí lo que más me llama la atención, aparte de ellos, que ya me llama mucho la atención, es que haya habido tanta abstención, partiendo por el presidente del Partido Renovación Nacional. Y ahí te quería preguntar un poco este tema de la cultura, del relato. El ministro Blumen habló de que había problemas de convicciones. ¿Hasta qué punto se ha producido no solamente una especie de efecto, digamos, inercial de una cultura tradicional de derecha, sino que además lo que está pasando es que hay un influjo intelectual importante de ideas que vienen del Frente Amplio o de otras zonas sobre los parlamentarios de derecha, de tal manera que hay un desplazamiento ideológico en este momento en la derecha que habría que observar? Porque a mí me llama mucho la atención la forma en que se ha dado la discusión. Por ejemplo, el lunes en la mañana, en un matinal, hubo un entredicho, una discusión entre la alcaldesa Evelyn Matthei y la senadora Rincón. Y si entendí bien, me pareció entender que la senadora Rincón, que ha sido protagónica en este proyecto, no tiene claro que los instrumentos en los cuales se invierten los fondos previsionales están, digamos, sujetos a las reglas del mercado y tienen precio. Ella sugirió como que había renta fija, luego el mercado no iba a afectar el precio. Y por consiguiente no se iban a devaluar los fondos de todos, no solo de los que retiren, sino que respecto del 90% no retirado y respecto de todos los demás, si es que se transforma esto en una percepción generalizada de que hay un ataque frontal al sistema de capitalización individual y este es un primer zarpazo. Si es que esa visión se generaliza, y no es imposible que se generalice, porque hay diputados importantes diciéndolo claramente, que a eso van, digamos. Hay una parte de los parlamentarios que está en eso, como tú sabes bien. Entonces, aquí hay una cuestión muy delicada, global, económica, y me parece que la senadora Rincón como que no lo viera eso de esa manera y no tuviera eso claro. Entonces, te pregunto, ¿también dentro de la derecha hay personas que creen cosas como esas, digamos, que están en esa línea?
A ver, tocaste muchos temas, los votos de abstención, el giro ideológico de la derecha, el tema de la senadora Rincón. Parto por lo más fácil. Yo creo que el tema de la senadora Rincón, alguno podría presumir mala fe en vista de que ella fue directora de una FP por 3 años. Mientras ella era directora de esa FP, esa era la FP más grande del país. Entonces, que esto a mí me parece que es algo más o menos básico en el sistema y yo asumiría que ella lo entiende perfectamente. Entonces, no puedo entender el discurso que ella tiene. Respecto al tema más difícil, que es el tema ideológico, mira, yo para serte franco, creo que cuando no hay profundidad ideológica, cuando no hay quilla, es muy fácil cambiar de rumbo, pero yo no le llamaría un cambio ideológico, porque justamente es la falta de convicciones lo que hace que algunos parlamentarios se desvíen en este proyecto o en otro. Pero no es un viraje permanente ideológico, porque no tienen ese cuerpo de ideas fundamentales en su cabeza ni los fundamentos para defenderlo. Entonces, creo que viraje ideológico es ponerle mucho, es darle demasiado contenido a parlamentarios que yo tengo la impresión de que a veces no lo tienen. Respecto al tema del voto, y eso es preocupante, yo siempre he dicho que yo llevo 3 años en el Congreso, o 2 años y medio, no sé cuánto llevo, y a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que los parlamentarios de izquierda están 1000 veces mejor preparados que los parlamentarios de derecha.
Así,
saben lo que creen, saben defenderlo, leen mucho más que nosotros, tienen muchas más instancias de formación, supongo, que partidistas, y esa cuestión termina haciéndonos daño, po, y perfora nuestras ideas fundamentales. Imagínate que ellos lograron perforar el sistema de pensiones chileno con votos de Chile Vamos. O sea, ¿qué es eso? Entonces, al final, nosotros también, como decía Víctor Pérez, senador Víctor Pérez, en una columna en el Mercurio, nosotros vamos a tener los partidos que tener una mirada más atenta a la forma en cómo preparamos a nuestra gente y en la forma en cómo seleccionamos candidatos. Y respecto al tema del voto de abstención, mira, las motivaciones para votar abstención son tantas. Para que la gente nos entienda, en proyectos como este, que son de quórum, es el apruebo el que tiene que juntar los votos. En este caso, tienen que juntar 93 votos a favor. Los que no estén en la sala, los que se abstengan o los que voten en contra, en el fondo están votando en contra, porque conspiran contra el objetivo de la oposición, en este caso, de juntar los 93 votos. Entonces, hay algunos que se abstienen porque quieren dar una señal al gobierno, otros que se abstienen porque tienen dudas, otros que se abstienen porque la posición a favor es mucho más popular que la posición en contra. Y eso al final explica que de los 155 parlamentarios, solo 25 hayamos votado en contra. Que,
claro,
para un tema tan importante como este es una cifra bien sorprendente.
Pero es serio, te fijas, porque se da una señal muy equívoca sobre un tema importante, porque una cosa es discutir, te fijas, el sistema previsional en serio, para lo cual hay una ley que se está tramitando y se puede discutir por completo eso. Hay proyectos alternativos por lo demás, como el del senador Navarro, digamos, hay otros proyectos también planteados. Esa es una discusión completamente natural. Y por supuesto que el sistema de la AFP se puede reformar radicalmente, pero el punto, me parece a mí importante, es el tema de la capitalización individual. Entonces, que ese respecto de ese tema haya actitudes tan escurridizas dentro de la derecha, me parece a mí novedoso. No es algo que yo hubiera esperado. Y yo diría que es eso lo que está un poco en juego, digamos. En el fondo, aquí lo que está siendo cuestionado es el sistema de capitalización individual. ¿O no te parece a ti?
Guillermo, se nos volvió a cortar. Arturo Fontaine estaba haciendo una observación sobre que le extrañaba, digamos, de que incluso en el oficialismo este zarpazo contra la capitalización individual tuviera rating, en definitiva.
Sí, es que yo no sé si en el fondo estos 13 diputados lo interpretan como un zarpazo a la capitalización individual. Yo insisto en el tema de que yo creo que su voto estuvo más bien motivado por la situación hoy día de la clase media. Ahora, si hay algo que se ha ido instalando en los políticos, sean de derecha o de izquierda, es que hay que hacer reformas al sistema de AFP. Lamentablemente, el debate muchas veces se conduce por slogans que en el fondo afectan o influyen sobre todo, o incluso hay gente que entiende bien el sistema y que está bien formada y que es seria. La creación del ente, por ejemplo, que se creó en la Cámara de Diputados, es una manifestación de eso. Uno está creando una institución paralela, claro, que va a costarle plata al Estado, sí, que no asegura mejores pensiones, que solamente asegura mayores costos, que donde se van a pintar los clásicos familiares y amigos de los operadores políticos. Pero en el fondo había que crear algo distinto a la AFP por el rechazo que hay a las AFP. Y cuando uno hablaba con los diputados de la Democracia Cristiana, te decían, yo entiendo que el ente no sirve para nada, pero es una señal política. Entonces, bueno, lamentablemente a veces también estas discusiones tan serias y que impactan tan gravemente sobre la realidad social en Chile, a veces son permeadas por estos eslóganes que hacen más difícil llegar a buenas soluciones. Yo espero que con el apremio que hay ahora, los senadores sean capaces de diseñar un proyecto redondito que salvaguarde la lógica de la capitalización individual, pero que sepa tapar en el fondo los problemas que ha tenido, que son las lagunas, que es el bajo porcentaje de cotización, y entregar quizás mayores grados de solidaridad.
Si asumimos que el paquete de ayuda a la clase media anunciado hoy día por el presidente va a desbloquear estos problemas los problemas de la coalición oficialista. Y si tenemos en cuenta que además las cifras de la pandemia están evolucionando positivamente, al parecer, lo que resta para, a ver, en la agenda del gobierno es básicamente una agenda desafiada por la crisis económica que está instalada, ¿no? ¿Compartes eso?
Sí, sí. O sea, el desafío es la crisis económica y para por el bien de Chile, porque al final cuando hablamos de economía hablamos de la realidad que van a vivir millones de familias en Chile, sobre todo las más vulnerables. Por el bien de Chile y el gobierno, ojalá que la reactivación sea lo más rápida posible y el desconfinamiento se haga bien.
Sí.
Y cuando digo que se haga bien, me refiero a que se haga lo más rápido posible, tratando de evitar segundos brotes, digamos.
Sí, ese es el desafío complicado. Sí. Estamos
ese
viendo,
es el desafío. Lo que pasa es que en general...
Tan rápido como para evitar esos rebrotes, digamos.
Sí. Claro, porque uno le pregunta a un economista y el economista dice lo más rápido posible. Uno le pregunta a un doctor y te dice lo más lento posible.
Claro.
O sea, ahora tenemos que llegar al punto medio.
Ahora, desde el punto de vista político hay como dos visiones, veo yo, compitiendo respecto a lo que va a pasar. Hay gente que sostiene que esta crisis va a ser demoledora para el sistema capitalista, para la economía de mercado, qué sé yo. Y otros que dicen, por el contrario, que el desempleo va a generar una valoración a quienes crean empleo, a los emprendedores, al sistema económico capitalista. ¿Cómo lo ves tú?
Es que en la medida en que no haya un modelo que le compita al modelo capitalista, en el fondo el modelo no puede perder.
Sí.
Porque al final la oposición lo que hace, en Chile al menos, es criticar mucho, cuando hablamos de modelo, es criticar mucho, pero es, en el fondo, proponer poco.
No tiene alternativa, claro, no propone alternativa.
No propone alternativa, tú se lo dices ya, pero ¿qué país estás mirando tú? Y te dicen Alemania. Yo le dije, bueno, pero Alemania es un país hipercapitalista.
Por supuesto.
Por una presidenta de derecha que lleva instalada ahí como cuatro periodos. Entonces,
creó el concepto de economía social de mercado, viene de allá, bueno, digamos.
Exactamente. Entonces, al final uno dice, claro, ¿esto va a dañar o no va a dañar al capitalismo? Yo creo que esa pregunta está amarrada a esta otra. ¿Hay un modelo alternativo? Y aparentemente en Chile no lo hay.
Hasta aquí no lo hay.
Hasta aquí no lo hay, así que a la FIFA nomás puedo alegar contra el capitalismo.
Guillermo Ramírez, diputado de la Unión Demócrata Independiente, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muy amable, muy gentil y muy buena la conversación que hemos tenido. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Lo mismo digo, gran conversación y que les vaya muy bien.
Gracias. Yo les cuento que Cuero Vaca es garantía de carnes premium, del mejor restaurante carnes premium de Santiago. Cuero Vaca tiene una carta que siempre se va renovando, un espacio tremendamente grato y una tradición que avala su oferta excepcional de servicios. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del diputado Guillermo Ramírez de la UDI y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.